Muy bien, Martín, buenas tardes. Hola. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, ¿qué tal? Hernán, un saludo a todas, a todos. Sí. Óyeme, ajá. Todas las alabanzas, todas las loas a este tremendo tema. Eso es menester, Hernán. Y hoy abdico de mi combativa función crítica, porque lo que estamos oyendo no merece juicios ni requisitorias virulentas, ni juicios demasiado fuertes, demasiado exigentes, porque serían injustos exigirle más aún a un hombre como Cheo, ¿cierto?
Sí, señor.
Muy entonces,
bien. No, yo entiendo. Tus ancestros monárquicos te llevan a abdicar del trono de juzgamiento. Muy bien. Quiero contarle a los oyentes que el tipo de voz de Cheo Feliciano se clasifica o ingresa al de barítono. Además, Martín, hay una cosa muy bonita en la historia de este señor Cheo Feliciano. Él era percusionista en la orquesta de Tito Rodríguez. Y Tito Rodríguez se dio cuenta que podía ser un buen cantante y lo invitó a que lo acompañara al Palladium, famoso sitio en Nueva York. Y ahí despegó la carrera de Cheo Feliciano como intérprete, advirtiendo que fue también gran bolerista. Don Cheo Feliciano, muy bien. Bueno, después de esta renuncia a ese trono inquisidor, nos vamos con la pregunta del día. Hola, Martín. Ah, sí, pero fijemos primero el numeral, Martín, numeral.
Pero por supuesto, hombre, por Dios santo. Bueno, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Sabor agridulce por lo del Atlético Bucaramanga. Ahora, definir en tanda de penales es difícil, pero faltó seguridad, faltó concentración, faltó ensayo. ¿Qué le pasó al Bucaramanga, que hizo todo lo que había que hacer en los 90 y pico oficiales, ganando 1-0, con un jugador destacadísimo, no solamente en el tiempo reglamentario, sino en la famosa y triste tanda de penales? Hablo del arquero Aldair Quintana. En el partido tuvo muy buenas intervenciones y no podía hacer más. Tapó dos penales, Martín, fue así. Y bueno, sus compañeros
qué tristeza, no acertaron. Porque se hace algo tan difícil, ¿no? Ganarle a este equipo brasileño allá. Fue muy digno y todo lo que quieras, pero en el momento de los penales, pues ahí sí me parece que hay miedo, hay inseguridad para que eso pase. Hay un problema de mentalidad, de fragilidad. Eso no se puede ocultar. Es lo mismo de siempre. Es quedarse ahogado en la orilla. Se hace lo más difícil cuando en el momento de definir.
Sí, pero vos estás generalizando. ¿Le pasa a todos los equipos colombianos?
Pues a la selección. Mayoría nos ha pasado a lo largo de la historia. Así ha sido, sí. Se han ganado Copa Libertadores con Atlético Nacional 2 veces. Eso es grande, eso es inmenso lo que hizo Nacional. Por eso, porque no hemos ganado. Y lo de Once Caldas, lo de Santa Fe también, Copa Sudamericana. Se logró, se pudo hacer, pero Hernán, nos ha pasado tantas veces una situación así. Es una mentalidad, Martín, que me parece que hay fragilidad en momentos clave, momentos fundamentales.
Esta semana Daniel Ruiz desperdició uno en el partido de Millonarios la Equidad. Pero tiene razón, Martín. En esto los técnicos tienen... Él no patea, el técnico no patea los penales. Pero tiene una gran responsabilidad. ¿En qué sentido? En que él tiene que detectar en ese barullo que se arma al término en la escogencia de los cobradores. Ahora, ¿quién iba a dudar que Henao, el zurdo, que es un hombre que le pega fuerte a la pelota, perdiera la primera pena máxima? Porque si yo me decís, no, es que él nunca había pateado. No, ese tipo es seguro y no pudo.
Argentino Chávez fue el único que anotó.
Cobró bien, sí, pero te digo, Martín, que en general... Sí, está bien.
Que ellos en momentos difíciles ahí tienen en la templanza. Eso es así, hermano. Esto lo sabemos.
Sí, por eso. Pero ¿cómo lo corregimos? Porque alguien me dice, no, que es que no practican. No. Una cosa es practicar sin público en un entrenamiento y otra cosa es llegar a un partido oficial con público en contra, con presión, con gritos.
Es que eso es una...
Y el tipo se asusta.
Eso es una amalgama entre mentalidad, técnica, seguridad, consistencia, seguridad en uno mismo. Porque llega ese momento y hay que combinar todo esto. Y eso, pues, en eso han sido ganadores los argentinos, los uruguayos, los brasileños.
Sí, nos falta ahí. Mira,
a nosotros nos falta. Es que es lo mismo de siempre. Pero, es algo que está inveterado. Es algo que está arraigado.
Pero hay que erradicarlo, señor, algún día. Francisco Castellano me dice, vea, hombre, lo que faltó fue... Cambio la palabra de él por fuerza testicular. Pero ese es el fútbol colombiano, asustados a toda hora. Hombre, yo no sé, valientes de qué somos y asustados de qué.
Sí.
Porque es que es increíble.
Ya deberíamos tener curtidas las fauces. No. Ya.
Bueno.
Después de...
Después de
haber tanto sufrimiento, de tener...
Sí. Por ejemplo, aquí también me dice César Augusto, mire que Zico, Sócrates, Platini en un mismo partido fallaron. Sí, eso es cierto, en el año 86. Pero en general, en Colombia, yo digo, Mena lo votó, está bien. Yo prefiero votarlo al techo a que me lo tapen por falta de potencia, de fuerza, de ubicación.
Cuando, Hernán, cuando dicen estas cosas de Zico, esa es como la excepción, porque Francia es un gigante del fútbol. Ya lo ha demostrado, es campeón del mundo. Brasil ha sido campeón del mundo. Entonces, sí, le ha pasado, les pasó a esas grandes figuras, listo. Pero es que esto es permanente, Hernán, de ahogarse.
Es que te hago.
Ahora, ¿cuál es la diferencia con otras actuaciones? Que estas actuaciones han sido dignas. Eso sí, no te lo podemos quitar.
Sí, pero
han sido dignas, mucho más que antes, porque antes no veníamos avanzando. Sí, se avanzó.
Bueno,
digamos que eso es interesante, pero sí. Hernán, falta pasar ya no ahogarnos ahí en el borde.
Tranquilízate. La apreciación que haces de la dignidad es válida, pero con dignidad no clasifica a nadie, mijo.
De acuerdo.
Hay que ponerle dignidad. Pero aquí Jorge Márquez escribe, no creo que a los colombianos les falte algo en el momento de lanzar penaltis. Por el contrario, les sobra soberbia, arrogancia. A Colombia siempre les falta humildad desde el punto blanco. Yo diría que más que humildad, seguridad. Si yo voy a cobrar, tengo que estar convencido de que lo voy a meter, que voy a ser capaz. Pero si entro con duda, con temor...
Yo no lo veo como arrogancia. Yo he visto, por ejemplo, en los argentinos a veces actitudes arrogantes en Dibu Martínez. Pero él va, se para ahí y pum, y hace lo que tiene que hacer. Es un animal. Eso sí, te puede caer mal lo que quieras. Pero él confía en sus... aptitudes y en sus condiciones.
Una cosa.
A mí me parece que lo del final es una falta de confianza total. Es un miedo de...
Entonces explícame, te la voy a cambiar. Explícame por qué durante los 90 minutos, donde había riesgo de que un gol nos eliminaba directo o lo eliminaba el Bucaramanga directamente, si había empate, salía el Bucaramanga. ¿Por qué en ese periodo largo el Bucaramanga estuvo aplomado? Seguro, fíjate, cometió errores.
Hizo lo más difícil.
Por ejemplo...
Los colombianos nos ha pasado mucho eso de hacerlo más difícil en el momento clave.
Puede ser.
Sí.
Ahora,
ahogarnos.
Te digo una cosa. Yo del técnico no hubiera sacado a Sambuesa, a no ser que estuviese lesionado, no sé.
Sí, no sé.
Pero Sambuesa, bueno, puede ser por cansancio, no sé. Pero quiero señalar a ese jugador porque ese tipo le pone chispa, inteligencia al juego. Entre él y Aldair Quintana son los dos jugadores... de ese momento del Atlético Bucaramanga, que ha hecho una meritoria presentación en Copa Suramericana. Nos quedamos, como dice Martín, en la orilla, porque los cobradores no estuvieron concentrados. Es decir, cuando el tipo va caminando hacia el punto penal, deben llegarle a la cabeza recuerdos, temores, una cantidad de cosas. Ese caminar de la mitad del campo al punto blanco puede cambiarte.
Hay una cuestión que podemos analizar, Hernán. Hay momentos donde la mentalidad fuerte nos dura, pero es como que hay un agotamiento de soportar la fortaleza, las embestidas del rival, mantener la serenidad, pero eso sí, el pecho caliente y la cabeza hecha un freezer. Pero llega ya el momento, se acabó el partido, vienen los penales, hay que seguir manteniendo esa convicción imperturbable, impasible, Ya. Para combinarla con la técnica que todos sabemos que un Carlos Henao la puede tener. O que la puede tener un Mena, que de hecho hizo gol también para definir el campeonato.
Mena hizo lo más difícil en el tiro de esquina, ganó y me metió. Y en el penalti, claro, la tiró por allá al techo. Es que, pero bueno,
mantener esa convicción, amigos.
Pero aquí hay un detalle. Víctor Páez dice: hombre, vea, falta sangre fría y fortaleza mental. Los vence la presión y el miedo. Y es un mal del fútbol colombiano en general, incluidas las selecciones nacionales.
Mira, esto es una opinión que tienen desde afuera, la hemos oído tantas veces, pues en gente que conoce el deporte, la mentalidad, por decirte algo, la mentalidad del periodismo argentino en su mayoría, que pues lo dicen, o sea, en los momentos clave los equipos colombianos flaquean, eso lo saben ellos. Nos acaba de pasar en una final contra Argentina, y siempre va a haber una disculpa: no, que fue gol de Yepes, no, que fue gol, que esto fue, no, no, que bueno, esto no debió ser anulado. No, 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 pues ellos llegaron, bueno, al momento tenían la pelota. Lautaro Martínez estuvo frente al arquero, él no se asustó, él simplemente apuntó arriba y la clavó. Bueno, esa es la diferencia.
Sí, pero por ejemplo, Columbani de Francia también se asustó y perdió el título.
No, sí, pero estaba Dibu. Fueron dos mentalidades fuertes y ganó la de Dibu. Bueno,
¿y a vos te parece que la mentalidad del arquero de Mineiro era muy fuerte? Pues yo lo vi muy rezandero.
Y cobró el penal y gol. Y es buen arquero. Everson es buen arquero, eso sí. Pero me recuerda a Weverton. Everson me recuerda a Weverton.
Weber, eso fue lo que faltó, Weverton. Ve, poneme cuidado, hombre, ya me entendiste. Creo que Aldair Quintana, oigan bien lo que voy a contar, creo que Aldair Quintana emigra, se va al exterior. Es un buen arquero, anda en un buen momento, aplomado, serio, y ha tenido competencia desde hace rato con Pereira y Bucaramanga, competencia y continuidad, ¿no? A ver, Martín, antes de que me olvide, mencionaste Vasco da Gama, ¿no? Te quiero decir que ayer ese pelado que mencionamos, Andrés Gómez, el extremo derecho, creo que está cerquita de llegar a Vasco da Gama, que entabló conversaciones con el Rennes de Francia por Gómez. Bueno, Martín.
Ahora, el partido vistazo de Lionel lo planificó bien en el 90.
No, el partido no tiene ninguna objeción.
Porque él previó la magnitud de los peligros que se podrían cernir sobre el área siempre de Ucrania. Y además no renunció al ataque.
Pero yo te digo
urdió estratagemas y enmarañadas además.
No, pero espérame un momentico, que aquí la ¿alguien le mostró miedo a Hull? Yo vi que lo sacudieron cada vez que pudieron, como diciéndole: maestro, puede ser usted Hull, pero aquí ese Mena lo atendió bastante bien. No, en los 90 y pico de minutos no hay ninguna objeción, y por eso hablo del sabor agridulce, era la alegría de ver un equipo que necesitaba ganar y ganó. Es que eso hay que tener, necesitaba ganar y ganó, y salió a frentear y a ganar el partido. Lástima, claro, lo que pasó después. Martín, pero recordemos rápidamente, y necesito tu colaboración y tu ayuda, los 16 equipos que van a la siguiente ronda de la Suramericana.
Con tanto gusto, amigos. Bueno, observemos.
Enfrentamientos, ya.
Sí, ya los enfrentamientos de octavos de final.
Alianza Lima contra U Católica de Quito, ¿correcto?
Así es, así es, amigos. Independiente Universidad de Chile. Independiente Vallenato, Universidad de Chile, porque Universidad de Chile eliminó a Guaraní. Lanús, sí. Central Córdoba de Santiago del Estero, duelo argentino. ¿Por qué? Porque Central Córdoba eliminó a Cerro Largo de Uruguay. Entonces quedó Lanús y Central Córdoba, mis queridos contertulios. Fluminense América, Albricias, un equipo colombiano avanzó. América eliminó un brasileño. Vaya, América pudo. Vamos a ver cómo le va con Fluminense. Bueno, vamos a ver, pues.
Bolívar de La Paz, ¿con quién va Bolívar?
Con Cienciano, amigos, el clásico de la altitud.
Bueno, yo ahí veo a Bolívar muy fuerte. ¿Y el Mineiro con quién va?
Con Godoy Cruz, fíjate, Bucaramanga, si hubiera pasado, iba con Godoy Cruz. Pero no fue así. No fue así, amigos.
Bueno, ya lo sabes.
Bernard, por ejemplo, falló. Bernard la tapó el arquero Quintana, fíjate. Uh-huh. Y era para subirse, para montarse. No, La tapó y más se asustó. Más hubo susto, bueno, más hubo pánico, bueno, prácticamente.
Bueno, tengo dos equipos ecuatorianos que se enfrentarán: Independiente del Valle y Musruna. Y cerramos con Once Caldas Huracán.
Albricias.
Dos equipos colombianos siguen ahí, dos Albricias. Brasileños siguen ahí. Muy bien. Señor, tenemos que hacer una pausa. Hay un oyente muy simpático, Pedro Ferney Castro. Dice que está viendo, no este programa, está viendo otro que es el mejor del día. Pero simultáneamente le da por escribir a este programa: Pedro, ponete serio, seguí viendo ese de allá y escribir a los de allá, porque asegura que este programa va en caída libre. Mejor dicho, Pedro, atájanos, Pedro, porque nos vamos a dar un porrazo. Bueno,
Pedro, Martín, está botando espumarajo por esa boca.
Bueno, déjelo, él tiene derecho a ver y escribir batería. Por otro lado.
Corrosiva. Bueno, Martín,
Kilio me asegura si tenemos un audio de un señor, de un dirigente del Medellín, pero más adelante. Porque ayer un partido rarísimo, Medellín-Envigado. Ganaba Envigado temprano 2-0 al Medellín en casa del Medellín. 7 goles, terminó 4-3. Hubo 4 penaltis, Martín, 2 para cada equipo. Hubo 4 expulsados, mejor dicho, yo Carlos Ortega, el árbitro. No, pues yo miraba.
Ilusionado, está... además, porque por lo que venía, no, más adelante.
No, bueno, teníamos... más allá, hablamos de la otra excepción.
Eso Envigado, pero... ganando, ese Arcila se taragó la cancha. Oye, qué jugador.
Arcila hizo 3 goles, ¿no? Cobró 2 penaltis.
Déjalo quietico, ¿eh? Qué jugador. Ese no va a durar mucho en Colombia.
Pero Martín, antes Daniel de avanzar, García. Espérate, antes de avanzar con Daniel, escuchemos lo que dijo el dirigente de cargo ejecutivo en el Medellín sobre el árbitro Carlos Ortega. Escuchemos.
Todos los jugadores que tenemos de la región Caribe se han quejado por el maltrato del señor Carlos Ortega a ellos, provocándolos, braveándolos, y eso no se hace, porque nosotros acabamos también de traer otro jugador costeño que también tiene una suspensión pendiente por otra roja de Carlos Ortega. Y todos dicen lo mismo. Yo vengo de Fortaleza, en Fortaleza también decían lo mismo, que todos los jugadores costeños vienen maltratados, provocados del señor Carlos Ortega. Entonces eso es algo que tenemos que tener pendiente, porque de igual manera es un árbitro que viene de un mes y medio sin pitar por errores evidentes en la primera fecha de cuadrangulares finales, y nosotros no podemos seguir teniendo personas que maltratan jugadores, porque nosotros sí regañamos los nuestros jugadores cuando se portan mal.
Es increíble, porque entiendo que Carlos Ortega es costeño, entonces según los jugadores costeños, tanto del Medellín y los que hubo en Fortaleza, aseguran que este señor los tratará con el mismo, no sé, con qué lenguaje coloquial o como lo quieran llamar, pero es muy triste, hombre, que no, usted es costeño, entonces lo regaña. Usted es costeño, le dice, no, hombre, yo no creo. Ojalá este señor Carlos Ortega, vale la pena, se pudiera comunicar y contarnos cuál es su verdad, porque la verdad del lado del Medellín es que él maltrató verbalmente a jugadores costeños, ni siquiera extranjeros. No, costeños, Martín. Es increíble, pues. ¿Ah?
Sí, no, ¿cómo, hombre, le parece? ¿Cómo le
ni
parece?
Que fuera bogotano o caleño, no. Un señor de la costa trata mal a sus paisanos de región.
No tiene por qué
región
maltratar a nadie. Sean, no, de por eso es
un barba.
No, él Ortega. Pita, no le gustó, pite, algo que le dijo, le pareció agresivo, no, saca la amarilla, ya.
No, está, o sea, bien. No, no. Eso. Y aplicó bien, y fíjate que aplicó bien el reglamento. Los penaltis los pitó, los sancionó bien, las expulsiones bien, todo lo que quieras, pero no trates mal a la gente, hombre. Porque un jugador, como ser humano, reacciona, te mete su trompín, como dice Martín, su trompada, y entonces se mete en un lío el jugador. Por provocador, Ortega, por favor, Ortega, hombre. Bájale, bueno, Martín.
Bájale.
Y no, el arquero del Cali también sale que pelota que regale se la cobran con gol. Ganaba el Cali 1-0. Hola, no, ¿cuántos años pasó Avilés Hurtado en México, Martín?
12 años.
Muchos, ¿no? 12 años. Sí. Hizo gol.
Hizo Avilés. Buen gol, y me parece que fue lo más rescatable del Cali. Pero sí, el Cali tiene unos problemas graves, porque, digamos, en un momento del primer tiempo jugó bien, te puedo decir. Jugó mejor el Cali mientras estuvo un muchacho Quintero, volante central, que jugaba en Junior. Gianni Quintero. Cuando él estaba, digamos, no para individualizar, sino que digamos que era un hombre que en el medio campo le dio robustez, le dio presencia, estuvo bastante bien, se entendió además con Gordillo. El Cali tuvo buenos momentos por los costados con Castillo, por ejemplo. ¿Qué le pasa al Cali? En el partido puntualmente de ayer salió el jugador Quintero por lesión, entra Bustamante, entra Ricaurte, jugador de Fortaleza. Ricaurte se movía, movedizo, recibía solo, metía pelotazos, cambios de orientación. O sea, faltó ese caudal ahí para contener las arremetidas de pases del señor Ricaurte. Mete el pase y ahí viene el gol del Deportivo. Pero fuera de eso antes, y ya termino.
Sí,
y bueno, el Cali va ganando 1-0.
Tranquilízate.
En el gol de Avilés, ahí el Cali se mantuvo bien. Ahora, en el segundo tiempo, el Cali ya no tuvo desequilibrio por los costados de ninguna clase. Así no puedes ganar un solo partido.
Uy, mire,
fuera de eso, lo de Estupiñán va solo. Bueno, solo con dos compañeros para allá, para clavar la puntilla. Y se asusta, se devuelve. O sea, de verdad que más, gracias.
Bueno, toma aire más bien y ponele cuidado a lo que te voy a decir. Lo de Ricaurte es culpa del técnico Gamero, porque él conoce a Ricaurte, sabe lo que hace Ricaurte, mandarle una marca encima. No la mandaste, pague, punto. Eso también, no, que es que los jugadores, no, si el técnico sabe quién es Carlos Ricaurte, o ese muchacho, el hijo de Carlos Ricaurte.
Llama Andrés.
Pues hombre, márquenlo, busque, eso no es problema. Pero quiero decirte esto, Martín, hombre, mira que hicimos la observación de ese correo tan amable que nos mandó Pedro Ferney, que aquí Perro Viejo me dice, soy un pobre diablo, aprendo y me río mucho con este programa, lo respaldo y me totaseo con el que... No, hombre, tampoco te vas a poner de bronquista ahora con el pobre Pedro.
No te vas a ir a los otros por Naiden.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rocky Loki, rock and roll. Rocky Loki, rock and roll. Rock and roll.
¿Cuál es la banda del viernes, hombre? Hola, Martín.
Señor.
¿Te fuiste?
No.
A ver,
Hernán. A ver, vamos con nuestros atavíos con encajes, con entorchado, con brocado, con cordoncillo, con gorguera, con encaje chantilly. Es el momento de ponernos elegantes, que vamos a las obras maestras del trash. ¿Ok? Vamos con Slayer, la voz de Tom Araya, de su álbum Seasons in the Abyss de 1990. La obra maestra, Skeletons of Society. No one.
Muy bien, Martín. Hoy sí hubo ruido, ¿no? Bueno, perfecto.
Qué tema más hermoso, ¿eh?
No, tres minutos. Bueno, ponemos cuidado.
Otro tema. Muy hermoso.
Juan Diego Moreno dice, no olviden que Bucaramanga le quitó el invicto del local al Mineiro, claro, en el tiempo reglamentario. Sí, pero sí. No tenemos mentalidad ganadora. Fabián Calderón, contra todo pronóstico, hubo alguito de jerarquía. Jamás pensé que llevarían esto a penales. Igual, está comprobado que en el fútbol nuestro no tienen con qué desde el punto penal. José Eduardo Silva, nos gana la presión, la inseguridad y la mucha paradiña. Pérez Tuta, música, bueno, queridos copartidarios, Juan Sierra, dos factores, el control de las emociones, seguridad y confianza. Técnica depurada en la ejecución. Pues si todos tuvieran técnica sería... Omar Muñoz, eso es falta de seguridad. Edgar, un saludo al Cusumbo de Francisco. Juan Camilo Figueroa, muy bonita tonada para iniciar el viernes. ¿Será que fue Martín Llorosi? Seguramente por el Cali.
Sí, es así.
Falta fundamentación. Luis Chaco, falta sangre fría. Sanabria, Camilo Villalba, Franklin, César Augusto, Moglovin, Héctor Ron, Llanos de Vacíos, Marco Tulio, Cádiz, a todos, pero todos coinciden, Martín. Claro que hay partidos de Colombia ha ganado desde el punto penal, equipos han ganado desde el punto penal, pero hoy en día tenemos que estar muy seguros de quiénes son los elegidos para cobrar. Es que, Martín, yo puedo escoger un jugador con anticipación diciendo... Este le pega fuerte, pero resulta que hay que preguntarle a ese jugador en el momento, hermano, ¿está tranquilo? ¿Tiene alguna preocupación? ¿Se siente seguro? Y no es simplemente, como usted ha pateado bien, vaya esta vez. No, yo creo que ahí, me imagino que eso lo hacen los técnicos, pues, o los asistentes, averiguar, porque hay jugadores que de pronto dicen, no, déjeme a mí el quinto, o déjeme patear el primero, o no quiero patear, no me siento bien. Todo eso hay que entenderlo y hay que consultarlo, Martín, y si no...
Sí, claro.
Bueno.
Ahora, la depuración de la técnica, el rigor en ese trabajo, eso da seguridad, Ajá. Eso yo creo que da un poco más de seguridad. Uno puede tener, digamos, unos vacíos emocionales por situaciones que le hayan pasado en su vida, lo que sea, que te hacen ser inseguro, eso puede pasar. Pero ¿cómo? Pero Hernán, ¿cómo se balancea una situación así perfeccionando la técnica lo más que se pueda? O sea, digamos que en eso... Eso da seguridad, bueno, si usted sabe y usted sabe cierto. Que se, pues que bueno, usted sí. Se pega bien y lo ha practicado toda la vida o no sé, es yo sé que bueno. La práctica es muy diferente a llegar a un estadio lleno con toda la presión encima, pero si vos tenés una técnica bien depurada y muy bien trabajada y fundamentada con muy buen sostén, con buen soporte, eso te va a dar seguridad en el momento de la definición si es que te faltan cosas para bueno. Sentirte seguro con tu persona.
Bueno, muy bien. Mientras tanto, las tarjetas rojas pululan. Escuchen, en la jornada tercera, al Pereira le expulsaron dos, Quintero y Moya. A Nacional le expulsaron dos, Zapata y Tecillo. Al Junior le expulsaron a Germain Peña. A La Equidad, Daniel Rodas. A Millonario, Santiago Giordana. En Medellín, tres, Londoño, Berrío y León. Y al Envigado 1, Berrío. 11 expulsiones en la misma fecha tercera. O los árbitros están pellizcando y lo están haciendo bien, o los jugadores no han entendido que es preferible jugar y no facilitar multas. Si vos vieras, Martín, el valor de las multas, no, es que mira, es increíble. Por la Dimayor recibió hasta ahora 40 millones. Por expulsiones, 7.5. Por amonestaciones, Martín, 15 millones. ¿Ah? No, es que así pues sí es tenaz. Y en la B, no, es que no puede ser. Pero bueno, algún día, yo no sé si...
Eso que uno, pues, oye esas sumas y pues sí.
No, pues
digamos sí. Que son, no, pues, no, tranquilo. Son, pero bueno, digamos, Martín, que para Colombia sí es bastante.
Muchísimo. Bueno... Hoy tenemos continuidad de fecha con Tolima Pereira y juego en Medellín, Nacional Independiente Santa Fe. Hombre, a propósito de Nacional, Martín, ¿quién es Bauzá, el volante argentino que viene? ¿Quién es?
Sí, es un enganche, es un mediocentro ofensivo, Bauzá. Hernán, sí, que estaba en el fútbol de Rumania, en el Craiova. Ellos estaban buscando, trataron de contratar a Molinas, pero pues no se pudo.
Sí.
Pero bueno, sí está el caso de Bauzá. Vamos a ver cómo le va. Es un jugador que se formó en Colón de Santa Fe y estuvo en el, sí, fútbol polaco también. Ah, y bueno, estuvo en Emiratos, en Vanillas de Emiratos Árabes. Está en Craiova y viene a Atlético Nacional. Es un enganche diestro.
Muy bien. Bueno, un detalle interesante, hombre, sobre jugadores colombianos que están en vía de ser transferidos. El Bayern de Múnich se estacionó por el caso de Luis Díaz en 60 y pico de millones.
Sí, lo tengo acá el dato. 67 y medio.
Bueno, piden 90, todavía están lejos. Bueno, ahí va. El caso de Luis Javier Suárez. El equipo del Sporting de Lisboa se quedó o se fijó en 20 millones de euros y no 25 como pretendía la Almería. Creo que se va a dar.
Creo. Pero creo que sí hay 5 en objetivos, pero bueno, eso es condicional.
Exacto, pero fijo, el Sporting paga 20. Una gran oportunidad para ese muchacho Suárez. Ya te conté que Gómez, el pelado, puede ser jugador de Vasco da Gama.
Sí, Tinito, el extremo derecho. Está en Rennes. Pues así le dicen, Hernán.
Bueno, Tinitus, el mercado.
El Tinitus es como un pitido en el oído.
Sí, mira que pitido. Hoy el mercado europeo se sacudió con una cifra escandalosa. Que por ese delantero Isaac, que se quiere ir del Newcastle, el equipo inglés dijo, bueno, para que empecemos a hablar, podemos movernos entre 150 y 250 millones. ¿Cómo te parece?
Pues me parece que es un exabrupto.
Pues claro, pues, sí, es que ya 150 de por sí.
No, es ahora, que tampoco. No, Isaac es un jugadorazo, pero no jodas.
Pero Martín, como ahí están los árabes a los árabes, le sacan el billete.
Ah, no, eso le es saca, un, no, la plata de bolsillo.
Exacto, entonces por ahí va el asunto, ¿no? Isaac. Bueno, y hay una buena para Juan Patiño, el lateral que tantas veces le recomendé a Martín, lateral izquierdo del Once Caldas.
Eso es
y a que ustedes no adivinan de dónde salió inicialmente. Escuchen.
De las divisiones menores del Deportivo Cali, mis queridos.
No, el Cali tiene un ojo para sacar religiones. Jugadores. No.
Oye, bueno, ¿sabes qué, Hernán? Yo quedé bien golpeado con lo de anoche.
Uy. No, pero espérate. Este
pero
muchacho
que, Patiño. Pero knockout. Te digo que knockout, bueno, casi.
Bueno. Mira que este muchacho Juan Patiño, como decís vos, salió del Cali, pero estuvo por varios equipos. Martín estuvo, creo que estuvo muchacho. En el Cúcuta, estuvo en Bogotá.
Estuvo en Alianza.
En Alianza, sí, señor. Sí. Bueno, dio vueltas. Finalmente, lateral izquierdo, Nacional de Montevideo, por el 70% del pase pagará $600,000, el Once Caldas se reserva el 30%. Este Nacional de Uruguay tiene la costumbre de comprar apenas el 70% de las transferencias, por lo menos en el caso de jugadores colombianos. Recuerden que allá está Julián Millán, aquel zaguero que fue de Santa Fe, por él pagaron $700,000 también por el 70%, pero van a quedar dos muchachos en Nacional de Uruguay en la defensa. Millán y Patiño. Bueno, Martín. Hola, yo.
Millán es zurdo y Patiño también ve.
Bueno, pero Millán es marcador central zurdo y el otro es el lateral zurdo.
Sí.
Martín, te digo una cosa, yo no lo tenía referenciado. Hay un goleador panameño de nombre Ismael Díaz. Lleva 6 goles en esta versión de la Sudamericana. Ese muchacho juega en la Católica de Quito y ha sido transferido al León de México, panameño él.
¿No? Sí, no, él tiene un buen promedio de gol que obtuvo, sí, ¿no?, por arriba del 0-7 en Ecuador. Es muy interesante ese jugador. Hernán, Juan, este jugador Patiño se formó, sí, en el Cali, también en el Tolima, estuvo,
sí,
en el Cúcuta y en el Bogotá y en Once Caldas. Y en Once Caldas, ese, para ser más preciso.
¿Y en Alianza no estuvo también?
En Alianza también. En el 2023 estuvo en Alianza, sí.
Sí, antes de la pausa quería recordar que Panamá ha tenido goleadores, número 9 goleadores, pues, para Deli Valdés. Tuvo a Blas Pérez, tuvo a Luis Tejada,
a Rommel.
Y tiene a este muchacho, Ismael Díaz, y por supuesto, Rommel Fernández se llamaba el jugador que estuvo en España. Panamá, mira, con delanteros y con gol, y hacemos una pequeña pausa. Vamos a conocer actividad de la selección colombiana femenina que se prepara para juego grande ante Brasil. A ver, don Alejandro.
Preocupado, muy preocupado porque Martín está abdicando y pues tenemos que estar pendientes de él, sobre todo ahora con el Cali. Pero sí, la selección colombiana se enfrenta esta noche a Brasil.
¿De la función crítica?
De la música.
Sí, porque sí, no, sí. No puedo criticar a Cheos, que imagínate, Alejandro, cómo voy a ser semejante. Locura.
Y de pronto pero no si lo criticará más porque de pronto cierran este coco, así que seguí. A ver, Alejandro. Cierran esta
cosa. Le comentaba, la selección Colombia se enfrenta esta noche a Brasil con un amplio margen de error, pues le sirve ganar, empatar y hasta perder. El escenario de perder funciona siempre y cuando Venezuela no golea a Paraguay. Las dirigidas por Ángelo Marsiglia tendrán el que probablemente sea el partido más complicado históricamente hablando para Colombia. Brasil es la única selección de la Conmebol a la cual la selección nacional nunca le ha podido ganar. En Copa América se han enfrentado en 7 oportunidades, 6 victorias para Brasil, un empate. Y ahora, si sumamos los amistosos, se han enfrentado en 13 oportunidades, 12 victorias para Brasil y un empate. En esta Copa América, Brasil lidera el Grupo B con 9 puntos, han marcado 12 goles y recibieron 1. Colombia, por su parte, segunda con 7 unidades, 12 goles a favor y 1 en contra. La alineación de Colombia podría tener cambios en el planteamiento para defender un poco más respecto al partido contra Bolivia. Así las cosas, en el arco estarían Catherine Tapia, volveríamos al 4 defensivo con Carolina Arias, Daniela Arias, Yorelín Carabalí y Daniela Caracas. En el medio campo estarían los cambios, pues volverían a jugar con 3 volantes, Lacy Santos, y aquí vienen los cambios, porque podrían estar Daniela Montoya y Catalina Usme, que ya están para jugar, o volver a Bedoya e Izquierdo. En la zona delantera, Manuela Pava y Linda Caicedo y Mayra Ramírez. Para el juego tendremos terna arbitral peruana, la central Milagros Arruella, las asistentes Mariana Aquino y Vera Yupanqui. Brasil es sin lugar a dudas el equipo favorito al título, han ganado 8 de las 9 ediciones que se han disputado del torneo. Por otro lado, la Argentina y Uruguay se clasificaron a las semifinales, Uruguay lo hizo por primera vez. La capitana del equipo en la celebración dijo: "Estoy feliz, pero quiero aprovechar para decir a los dirigentes de nuestra federación que hemos venido a la Copa América con una mala preparación. Hemos pedido condiciones básicas que aún no se nos han dado. Aún así, con todo eso entrenamos en la historia de nuestro fútbol, entramos en la historia de nuestro fútbol y ojalá se nos valore como lo merecemos". Por último, este fin de semana tendremos la final de la Eurocopa Femenina, el domingo 27 a las 11 de la mañana, Inglaterra contra España.
Aquí nos recuerda, gracias, aquí nos recuerda a Héctor, claro, dos cobradores de pena máxima buenísimos que han tenido la camiseta del Once Caldas. Dairo Moreno en el momento y Valentierra. Hola, Martín, confirma. Hola, este Flamengo se va a volver como la sucursal del Atlético de Madrid. Acaban de negociar al jugador brasileño. Lino.
Brasileño. Samuel Lino.
Brasileño.
Extremo izquierdo. Sí, que juega de lateral volante por izquierda, va a Flamengo.
Bueno, no son sino 22 millones de euros que van a pagar. Y además, el Flamengo cree que va a conseguir de Fiorentina un jugador argentino, Lucas Beltrán, que no dio pie con bola ya, era de River Plate, y parece que lo van a llevar también.
Es un número 9.
Ya llegó Saúl Níguez allá al Flamengo.
Ah, mira. Jorginho.
Martín, la suspicacia.
Lo de Carrascal, eso, Hernán, lo de Carrascal, ¿qué? ¿Eso qué? Eso no...
Cuando yo te voy a contestar con una marca. Frigider. ¿Te acordás? Frigider. Ya te contesto, ya entendés. Ya. Ve, Martín, que te iba a contar las suspicacias por todas partes, ¿no? Le dieron en Flamengo un día, una semana, creo, libre a Nicolás de la Cruz, que viajó a Montevideo a reunirse con sus familiares. Entonces ya en Río dicen, ¿cómo así? En pleno campeonato, ¿y por qué no sigue recuperándose? No, que es que él quiere ir a hablar con la familia y se fue o se va. Entonces, ¿no? Algo debe haber ahí en ese tema, Martín. ¿Oh?
Sí, lo que pasa es que
el cuerpo médico, un médico dijo que no podía seguir, que no estaba.
El doctor Runco.
El Runco, sí. El doctor Runco. Bueno, Martín, es que tengo una. Espérate, que tengo preguntas de un oyente, hombre. ¿A quién le puede ir mejor? ¿A John Arias en Wolverhampton o a Ríos en el Benfica? Pregunta Sergio Peñalosa.
A ver, bueno, pues yo creo que el fútbol portugués es menos exigente.
Puede ser.
Sinceramente. Me parece que tiene más posibilidades Ríos de que le vaya muy bien, aunque Arias tiene calidad y puede triunfar en Inglaterra. Ahora, hay que saber que el fútbol... Sí, no, y el fútbol portugués pues no tiene el nivel de la Premier.
No está bien. Pero vos lo que me querés decir es que el grado de dificultad es mayor para Arias. Sí. Estoy de acuerdo porque es más fácil acoplarse al sistema de juego de Benfica que de pronto al del Wolverhampton. Y por eso te preguntaba, ¿dónde lo va a poner el técnico de ese equipo? Porque en Fluminense era libre, jugaba en la derecha, sí, en la izquierda, donde quisiera. No sé si el Wolverhampton ahora tendrá esa flexibilidad.
Y digamos, el Wolverhampton es un equipo de media tabla para abajo. Es un equipo que no va a pelear los primeros lugares, pues porque no tiene el presupuesto que tienen los primeros seis, los siete, incluso pues más equipos, digo. Pero es muy difícil. Y mientras que el Benfica tiene dos rivales grandes, Porto y Sporting. Los demás son equipos que, sin que sean malos, pues son equipos con los que vencen. Braga, por ejemplo, Gil Vicente, Vitoria Guimaraes.
Poneme cuidado, Vitoria, ve. Yo no conozco este tema, Martínez, la persona, porque Oscar Rorrea me hace una pregunta y es que, óigame, ¿usted por qué no pone Wasting Love de Iron Maiden? No sé. Y después me pregunta que si es Martín, que si esa banda viene el 6 de octubre del 2026 a Colombia, ¿no? No sé.
Ah, ¿el próximo año?
Eso pues el señor.
Esa banda es locura en Colombia, en todo el mundo. Esa banda tiene unos seguidores, ¿no? De una fidelidad.
Y otra actividad. Claro.
Sí, Bruce Dickinson. Esos son mayores, oiga. Steve
y
Harris.
Hay otra pregunta. Que si hay bandas de rock femeninas. No, yo no sé.
Sí. ¿Hay? No, de heavy metal, sí. Aquí hemos... Yo no he traído a Lita Ford, pero bueno, es una... El Seven, por ejemplo, la he traído. Y generó piquiña, rasquiña, pero en el buen término.
Bueno. Hola, Martín. El Tottenham, ¿es verdad que quiere a Joao Palhinha, el del Bayern de Múnich? Pero
el volante Palhinha, central.
No Paulinho. Paulinho.
No, sí, ya sé.
Es Palhinha.
Sí, el que era del Fulham. Sí, es un volante central bastante interesante, pero no ha sido, no ha podido consolidarse en la titular del Bayern Múnich, Hernán.
Bueno,
¿Me dices para dónde va? ¿Qué?
No, que lo quiere el Tottenham. Señor,
gracias. Bueno.
Mientras...
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
La compañía de Cheo Feliciano en esta faceta como bolerista. Él fue dueño de un sello discográfico Coche Records, que duró poco. Trabajó con la Fania, trabajó con la rondalla venezolana. En fin, un hombre que hizo carrera, el de Puerto Rico, llamado el niño mimado de Puerto Rico. Cheo Feliciano en Amada Mía. Muy bien. Bueno, Martín, sigamos avanzando, joven. Bueno, hay jornada profesional, Martín, este fin de domingo, pues te quiero contar, por si no estabas enterado, ¿no?
Ah, sí.
Sí, no, pero para tranquilidad, hay equipos que no van a actuar porque ya han jugado.
Carachas.
Por ejemplo, Martín, la tabla de posiciones, recordemos, la encabeza la gente del Junior de Barranquilla con 9 puntos. Pero para el partido de hoy, Tolima-Pereira, en el Manuel Murillo, el árbitro será Steven Camargo de Bogotá. Para el juego de hoy, Nacional Santa Fe, Luis Matorel de Bolívar. Para el juego de Boyacá Chico Pasto el sábado, David Espinosa de Antioquia. Para el juego Once Caldas Junior, mañana sábado, señor, el bogotano Andrés Rojas. Yo creo que este puede ser el partido de la fecha, Once Caldas Junior. América de Cali, Águilas Doradas, el sábado en el Pascual, Bismar Santiago. Para el domingo, Envigado La Equidad, el árbitro Mauricio Mercado de Sucre, Unión Magdalena, Independiente Medellín, el domingo John Ospina del Quindío. A propósito del Medellín, bastante apaleado en resultados, Martín, y el equipo, no sé, es increíble que los haya afectado tanto haber perdido el campeonato o el título pasado ante Santa Fe. Es decir, sí, está bien, el golpe fue muy duro, pero hay que empezar a buscar recuperación y no ha podido salir el equipo, ¿yo? No endereza.
Sí, no, porque ha perdido también convicción en lo que,
¿será?,
en lo que venían haciendo la temporada anterior, que quedó, pues quedó esa situación negativa después de perder pues la final tan importante y de la forma en la que la perdió frente a su público. Sí. Quedaron como sin confianza alguna, le entra fácil, aunque pues también hay que destacar que Envigado tuvo un gran partido ayer y así les pasó por arriba, o sea, fue de verdad una bandoreliada superior de la pelota, del toque, de sobre todo la disposición ofensiva y generosa con el juego, con el espectáculo que tuvo Envigado.
Bueno, aquí algunos oyentes. Mauritunia, hermoso bolero. Hay que acompañarlo con aguardiente caucano. Bueno. Víctor Jiménez, música para soñar despierto. Ricardo Goyes, si usted es tan amable y le consulta al distinguido de Francisco, ¿cómo le parecieron las redes del Mineiro? Muy buenas, señor.
Esas son las redes que necesitamos ya. Como sociedad.
Muy bien, esas son.
No, eso es mucha belleza de red. No, Hernán, de verdad que cualquier gol se ve hermoso. Sí. Esa pelota clava, bueno. Se infla la red y se... Uy, a mí me encanta hablar de esto. Ese es el tema, Hernán.
Y a mí no me encanta, pero tengo que hablarle a los oyentes que me ha llegado una lista de las bandas femeninas rockeras que Martín no dio. Herd, Gershkun, Wissen, Derqueta, Nervosa, Cripta. No, mejor dicho, hasta una que llama de Ramona.
¿Qué de Ramonas?
No. Ay. Me dice Sandro Lita Parra. Ford. Al Bucaramanga le faltó convicción, no fue suficiente con que tapara uno Quintana. Yo dije dos. Por otra, para la depresión, mejor no ir a mirar al Cali.
Termina uno más
aburrido.
Pero, bueno, no, si, sabes que es como frustrante ver que el equipo se va desvaneciendo. No tiene desequilibrio por las bandas de ese equipo. No tiene
continuidad. Bueno.
No tiene. Hola, o sea, es. Y no tiene volumen ofensivo después. O sea, tuvieron unos 20 minutos bien y después el equipo se cayó, ¿no? Esos 20 minutos, pues hay que alargarlos, lógicamente. Y pues yo, por ejemplo, creo en Gamero. Me parece un muy buen
técnico. Bueno, perfecto.
Hola, pero Martín. Si hay que traerle un extremo, un medio centro ofensivo.
Yo te dije, y no me quisiste creer, hay que traerle 7 jugadores, ve, poneme cuidado. Se lo dije hace rato. Estos de River Plate son 13, optimistas.
13, bueno, pero hay un venezolano que llegó, Hernán, y se está probando y como que no, pues no lo han aprobado, como que a Gamero no lo ha convencido. Un jugador de apellido Patiño, que se llama Robert.
Hablando de venezolano, Alfonso pasa definitivamente a Águilas Doradas, el que era el venezolano de Millonarios, que va a ocupar el puesto de Mateo Puerta, que está lesionado. A propósito de optimismo, estos tipos de River Plate, hay que reconocerlo, en todos los partidos acomodan 85,000 personas. Pues como viene, no, pero como vienen elecciones, en caso de ganar uno de ellos, de los candidatos, dijo, mire, si yo gano, le voy a agregar una bandeja más a este estadio para que sean 95,000 espectadores y si me dan tiempo, soy capaz de techar el estadio. ¿Cómo te parecen las promesas? No sé quién será este candidato. ¿95,000? Pero Martín, un equipo que tiene 85,000 espectadores en promedio, cada vez que juega, sí es.
Eso es una locura.
No, eso sí, sí.
No, eso sí, pues es demoledor, pues, para cualquier otra hinchada, pues. Soy mucho esos equipo de Puma tan bravo.
No, es que nosotros sí vivimos en la pobreza, hermano. No, en serio, hablo de fútbol. Bueno, y en otros campos, pero mira, Puma, esa que hace ropa, deja que no chiviada, pues porque aquí, no, ropa pues sería. Puma le hizo un contrato al Manchester City, Martín. Venían pagando 65 millones de libras año. Van a empezar a pagar 100 millones de libras año.
No, decime, tampoco, para uno es tanto.
Pero decime cómo recuperar los 100 millones de por tiempo. Hay que vender pantalonetas a la lata, oye, y camisetas. ¿Cómo recuperar?
No, ese equipo
eso
le llueve la. Y además es un equipo Estado, porque ese Emiratos, o sea, lo más poderoso de Emiratos Árabes es el que maneja ese equipo, imagínate.
Hola, Martín. Nosotros tenemos un muchacho, Luis Sinisterra, en la Premier, ¿no es cierto? En el Borussia.
Sí, señor. Bueno, así es.
Pero hay otro de nombre parecido, José Luis Sinisterra. Este muchacho estaba en el Auckland de Canadá y ha sido presentado como nuevo jugador del Deportivo Garcilaso del Perú.
Recuerdo, José Luis Sinisterra. Sí, es un extremo que jugó en Platense. Jugó en Lanús. Sí, un extremo. Sí, Hernán. Es un extremo, es en la misma posición de Luis Sinisterra. El tocayo de él, la misma.
Para no quedar mal con la audiencia, la persona que escuchamos hablar a nombre del Medellín y protestar por el lenguaje del árbitro Ortega con los jugadores costeños es Federico Espada, es el gerente deportivo del equipo.
Bueno, tiene acento, es italiano él, sí.
Siguen rondando el nombre de Marlos Moreno para regresar a Nacional. ¿Será que sí? No.
Pues a ver,
no le veo, pues. No, ¿y le va a quitar el puesto a Marino Inestrosa? No creo, a no ser que se vaya. ¿Ah?
Pero lo de Inestrosa, eso sí se como que se pegó la congelada, ¿no? ¿O no?
No, yo creo que sí.
Eso está en el freezer.
En Fluminense no volvieron a hablar del tema, ¿no? Ve, hombre, me llegaron, fue, ¿sabes qué? Imágenes de Falcao García visitando al Mónaco, donde jugó alguna vez. Estuvo por allá el hombre. Y jugó con ese chiquitico Bernardo Silva también, ¿no es cierto? El portugués.
Claro, él jugó allí. Estuvo con Jardín.
Ah, bueno. Aquí me dice Mario Estrada, me pusiste esa melodía y me entraron fue ganas de ir rumiándome el coche en pan. ¿No? Bueno, este por lo menos me da de trago.
Rumiando melaza.
Bueno, no.
Melaza con leche entera.
Aquí yo le creo, Miguel Adolfo me manda a partes de la charla que tuvo el árbitro con Hull, que después lo amonestó. Hull le dijo al árbitro, ¿por qué dieron 14 minutos de adición en el Mundial? Para tener más tiempo de juego, y aquí no los dieron, es inaceptable, es inaceptable. Entonces el árbitro le dice, vea, con todo respeto, si no lo cuestione más, ve allí, ve cómo tu equipo, dedícate a tu equipo, ¿no? Entonces Julio le dice, ¿pero qué es eso? ¿Tarjeta amarilla por qué? Estoy hablando con normalidad. Y el asistente dice, no, bueno, estamos llamando, tranquilo, váyase. Es decir, pero no tenía presentación como si Julio va a decir al árbitro, ahora, ¿por qué en el Mundial pitaron 14 minutos aquí? Eso que tiene nada que ver.
El árbitro uruguayo, Esteban Ostojich.
Ostojich, exactamente. Bueno, Martín, llega de Juventud de las Piedras, no sé si llegó ya, creo que sí, Bruno Larregui, ¿no es cierto?, al Tolima.
Sí, él está ya en el Tolima.
Bueno, y hay un pelado de Santa Fe.
Como
ah, es que, ve, esto entra en la especulación. Con la lesión de Hugo Roda llega y su ausencia de la delantera santafereña, que el equipo está buscando un 9 y hay un nombre, Nahuel Bustos, que juega en Talleres de Córdoba, un 9.
Uy, esa contratación sería una locura.
¿Sí es bueno? Es que vos no, sí, seguro.
Sí, Hernán, es buen jugador. Lo que pasa es que él sí fue más promesa. Él fue una promesa enorme. Sí, él ya tiene 27 años. Bueno. Y es un jugador que empezó en Talleres de Córdoba, incluso estuvo en Europa, en el Girona.
¿Ah, sí?
Sí, y estuvo en Sao Paulo.
Repito. Bueno, ese es el jugador Nahuel Bustos. Hola, el Junior. Ah, mira dos cosas, Martín. Ese muchacho, Cabezas Hurtado es que se llama, ¿cierto?
Sí, se llama así, Jorge.
Parece que lo autorizaron es para Millonarios definitivamente, ¿no? Va a caer en Millonarios, es lo que dicen.
Ah, Hernán.
Pero,
pues, ¿sabes algo? Que ese Nahuel Bustos es un poco parecido a lo de Marlos.
¿Cómo
es? Porque Nahuel lo llevaron al City.
Ah.
Y el City lo prestó al Girona.
Ah, ya.
¿Sí me entiendes?
Como trompo dando vuelticas el hombre.
No, no, bueno, pero lo que pasa es que claro, cuando él empezó, por eso te digo, yo me acuerdo que cuando Nahuel Bustos empezó decían, no, este man va a ser tremendo, ¿sí?
Por eso te digo, tenerle desconfianza a la vida, desconfianza, mijo. Bueno, pero ve, no me mochiles el cuento. Entonces ese Cabeza Hurtado viene para Millonarios. Pero me dicen que desde Barranquilla el Junior elevó una oferta, no sé en qué términos económicos, al Torpedo de Rusia para liberar a Jason Guzmán.
Sí.
No sé. Acordate que ese equipo ruso dice que había pedido 10 millones de euros.
Sí, no, ese equipo, el equipo ruso dice, no, y además que si empiezan a negociar y se saltan al equipo y toda esta cuestión, meten una demanda, pues. Y,
eso queda ahí.
Y ese equipo, además, está sancionado, pero eso van es con toda. Está sancionado porque está en investigación por un supuesto soborno de árbitros. Es una locura.
Bueno,
o sea, le está pasando al Torpedo.
Ayer jugó en Medellín en el Envigado Luis Ángel Díaz, ¿no?
Y,
pero dicen que Newell's Old Boys arrimó ya una oferta de $750,000 por el 70% del pase del jugador. Yo creo que Envigado le da salida, me parece.
Jugador bien interesante ese, porque te amplifica la cancha, te ensancha. Si tienes buena panorámica, él te la ensancha. Te ensancha esa perspectiva porque se vuelve, se transforma como en una opción de ataque.
No.
Y es muy, muy propositivo.
Pero que Marlon Moreno debe llegar este fin de semana a propósito a Medellín, ya para someterse a exámenes. Entonces la cosa lo van a recuperar, ojalá. Pero vuelvo y te digo, ahí no tiene puesto de entrada. Está Marino y Nestrosa. No creo que van a sacar a Marino para darle. Bueno, a no ser que transfieran a Marino, entonces sí. ¿Sabes quién jugó bien anoche? Ahora que menciono ese tipo. Ese Faber Gil jugó bien anoche en el Bucaramanga, ¿sabes?
Faber, sí, ese es bien potente ese jugador, ¿no? Desequilibrante. Es ideal para el contraataque. Es ideal.
Muy bueno.
Porque es un turbo, ¿ves? Sale como con compresor, como con
supercharger. Estás leyendo mucho la revista Motor. Turbo, compresor.
O sea, está como cargado de válvulas de alivio.
No, Martín. Ya te Cayetano. Ve, te voy a decir, Martín, ese Ancelotti sigue engordando la nómina de asesores y asistentes para la selección de Brasil. Ha llamado a Luigi Vito, un italiano que trabajó con él en el Chelsea y que estuvo también en el Real Madrid. El papel de ese señor, entiendo yo, él va a ser observador de los rivales futuros que tiene el equipo, de la selección. Entonces el hombre va, hace un análisis, mira, viene a hacer el reporte, ¿no? ¿cierto?
Así es, Hernán. Él analiza sobre todo rivales, es el trabajo que va a hacer. Entonces, por ejemplo, va a analizar ahorita a Bolivia en el alto.
Ah, ¿sí?
Sí, no, claro. Pero... entonces él va. Bueno, yo creo que no. Ahí no, para no. Qué análisis.
No, eso ahí es dicho como para que pasee un rato, ¿no? Es para que vaya.
No, eso allá no aguanta análisis. Ese ahogo. No,
ve, y entre otros, hablando de análisis, arriba, viendo el cuadro que mencionamos de los clasificados a octavos de final de la Suramericana, sigue la ciudad de Santa Cruz de la Sierra calificada para ser escenario de la final de la Suramericana. Acordate que hace poco dijeron que era que el estadio Tabuche Aguilera, que no estaba en condición. Le estaban buscando como, ¿no? El pierdecito. El pierde. Pero no, ahí sigue figurando. Ve, Martín, una pausa. Hola, Martín, ¿vos te acordás que ayer hicimos la lista de las transferencias que había hecho Palmeiras en un periodo corto de años? Toda la plata que habían recaudado en venta de jugadores, siendo un equipo que está pensando siempre en títulos. O sea, compagina la meta de ganar y la meta de vender. Es difícil. Pues hay otro equipo menor, pero también de nombre, Olimpia de Asunción del Paraguay. Esta semana, Martín, vendieron o transfirieron dos jugadores por un equivalente a 3.5 millones de dólares. Poneme cuidado. Hay un jugador, Facundo Zavala, que lo mandaron a Independiente de Avellaneda. ¿De qué juega?
Él es un lateral izquierdo, es argentino y empezó su carrera en Rosario Central.
Ve, Zavala llega a Independiente. Ah, o sea que es el que va a ocupar el puesto de Álvaro Angulo.
Exacto, ¿cierto? Eso es.
Ah, bueno. Ese lo transfirieron en 2.250.000. Y acaban de transferir, lo habíamos contado, al arquero Spínola, a Newell's Old Boys.
Ah, ok.
Por un millón.
Ese arquero era el de Belgrano de Córdoba y ese arquero también estuvo en Godoy Cruz. Es un arquero paraguayo, sí.
Sí, aquí hay una cosa que ya los oyentes saben cómo es el cuento del fútbol. Yo dije que habían vendido por 3.5. Resulta que a la hora de la verdad al equipo le entraron 3.250.000. Es decir, en el camino hay 250.000 dólares para repartir entre algunos, ¿no?
Hernán, bueno, hay noticias de colombianos. Alexis Pérez, ¿cierto? El central zurdo. ¿Sí? ¿Vos habías hablado de Alexis en estos días o cuándo fue?
No.
Alexis Pérez va al LAFC, al equipo de la MLS, central zurdo, que jugó en Lanús y que jugó en Turquía. Este jugador, Hernán, va a la misma posición de Eddie Segura. ¿Sí me entiendes?
¿Y Eddie?
No sé qué pase con Eddie. Y además, Jayen Palacios, que es un lateral volante por derecha, puede ser extremo o lateral, que estaba en Paranaense, el Paranaense pues lo contrató, porque estaba en la MLS, y ese jugador va a Nacional de Montevideo.
¿Ah, también?
Sí.
No, ¿y es defensa?
Es un extremo derecho o lateral derecho. Las dos posiciones las puede hacer. Él era de Nacional.
Mira qué curioso. Entonces, haciendo oficio, el uso de la facultad de técnico, la línea del fondo de Nacional podría ser Palacios, Coates, Millán y Patiño, tres colombianos.
¿Qué tal esa, Hernán?
Ah, bueno, te voy dejando esa ahí, pero eso no le interesa a Lorenzo. Bueno, mira, Lorenzo.
¿No,
Hola, hay un jugador. Esos jugadores sí caminan, hola. Ahí sí, como dice el cuento, camina más que una mala noticia. Fíjate que hay un uruguayo que se llama Juan Manuel Sanabria. Ese muchacho estaba en el San Luis de México y le ofrecieron que fuera a la América de México. Dijo que no. Y le preguntaron, dijo, ¿por qué tan esquivo? Dijo, no, es que me voy para el Ajax de Ámsterdam.
Sí, se fue. San Luis. Es un lateral izquierdo,
Sí, no es pelado. Juan Manuel Sanabria.
Juan Manuel Sanabria. Y él, claro, entonces va al Ajax de Ámsterdam y él es uruguayo. Sí.
Así es. Mira, la barra del Santos le envió hoy una carta durísima, un mensaje durísimo a Neymar. Comillas, si vas en contra del club, te va a ir mal. Ellos lo reconocen como un ícono, como una figura, pero no admiten que se ponga ahora a discutir con la gente que está en las graderías, ¿no? Él contesta, alega, y entonces le recuerda, mire Neymar, nadie está por encima del Santos, ni usted ni nosotros. Caldeado el tema, ¿oyó? La torcida joven del Santos del Brasil.
De Francisco y su otra música.
A ver, pues, ¿cuál es la otra?
Bueno, vamos, que seguimos con el homenaje a Ozzy Osbourne esta semana. Sí. Vamos a oír de su álbum Scream de 2010, un tema nominado al Grammy como mejor interpretación de hard rock en 2011. Aquí está Ozzy Osbourne, que en paz descanse, la canción Let Me Hear You Scream.
De Ozzy, no se pueden quejar. Lo hemos traído la música del hombre, ¿no? O Martín, pues usted es el que conoce todos los cuentos. Cuentos, sí, porque. Bueno, vos también tenés ya tu muertoteca, ¿viste?
Yeah.
Bueno, sí, sí.
Es que ya la edad de eso sí. Oiga.
Bueno,
eso ya
Martín,
se fue así.
A uno que le está yendo pero mal es ese Riquelme, el presidente de Boca Junior, que fue gran jugador, lentísimo. Pensador, todo lo que quieras, pero como directivo. Y además, al lado está algún grupo de jugadores como Chicho Serna, que le tocó salir a Chicho a decir, hombre, sí, estamos en una autocrítica y todo el cuento, pero descubrimos hoy, Martín, que hay un jugador hijo de argentino que está en Italia, en el Milán, y ese jugador puede ser jugador de Boca. Ese pelado Jiménez, el hijo del Chaco Jiménez.
Ah, no fregues.
Sí,
se va para México. Podría.
Exactamente. Y no le va bien en la selección mexicana. Tampoco le ha ido bien en Italia. Le fue muy bien en Holanda, ¿no?
Sí, es cierto.
Pero
fue goleador del Feyenoord.
Bueno, ese es el que pronto aparecerá en Boca, porque te cuento que si anda alguien mal, ese Cavani, yo le rebota la pelota. Eso no.
Eso no es raro, ¿no?
No, el tipo anda perdido.
Se le olvidó, se le olvidó parar un balón. Es una locura lo que le está pasando, es raro.
Bueno, vos decís, se le olvidó, que alguna vez lo sabía. Aquí hay jugadores que todavía no saben cómo pararla, pero bueno, ya aprenderán.
No, es que
Santiago Jiménez.
El Napoli, bueno, el Paris Saint-Germain, le fue la mano.
Hola, Martín, hay otra novedad grande. Se regresó de Rusia Fabián Balbuena.
Sí,
un defensa cacique paraguayo, estuvo en Corinthians de selección paraguaya, así. Y llega a Gremio de Porto Alegre. Y hoy estaba recordando, Martín, que Gremio de Porto Alegre ha tenido cantidad de jugadores paraguayos. Mira, que yo recuerde, Francisco Arce, aquel lateral buenísimo, el Chiqui Arce.
Lateral derecho.
Ese fue. El otro fue Catalino Rivarola, un grandote, zaguero central.
Ahí está Villasanti, ¿no? El otro paraguayo.
Está Villasanti. Y hay un juvenil que dicen, paraguayo muy bueno, de apellido Noguera. Creo que es Félix Noguera. No, han tenido jugadores paraguayos. Bueno, tuvieron un arquero, Tabarelli, que había sido de Olimpia de Asunción. Son varios.
Ese Tabarelli, un arquerazo. Eso fue. Lo que pasa es que era el suplente del monstruo, ¿no? Era muy difícil para él, creo.
¿De Chile?
Sí.
Ah, bueno.
Me parece.
Pero ese estuvo allí en el Gremio de Porto Alegre. Gremio ha tenido arqueros extranjeros. Mira que tuvo a ese Marchesín, que fue de los últimos. Tuvo a Cejas en algún momento.
Agustín Cejas, que fue de Racing.
Un uruguayo que fue de Peñarol, Walter Corvo, un gran, ese buen arquero.
No, ahí está. Y ese Kahneman lleva un tiempo ahí, ¿no? El argentino.
Ese Kahneman, ¿verdad? Ese sí ya es del inventario. Ese sí lleva años ahí, oye. Bueno, Martín, hay otro jugador que es unas vueltas más raras. Es de River Plate. Estaba en Inter Miami y ahora lo tiene Olimpia del Paraguay, Héctor David Martínez.
Uy, ese hace rato no juega, ¿ves?
¿Es un zaguero?
Sí, él es nacido en Argentina, pero juega para Paraguay, porque la familia es paraguaya. Entonces él es un central zurdo, que era de River.
Sí, ya.
Sí, bueno. Entonces va para, me dijiste, para el fútbol paraguayo, ¿ah? Para
a Olimpia de Asunción, porque lo conoce Ramón Díaz, lo pidió Ramón Díaz, va en préstamo,
sí.
¿No?
Sí, el central zurdo. Muchacho. Pero bueno. Ha tenido una inactividad larguísima, sí. David Martínez.
Bueno, pero Martín, hay uno menor, otro paraguayo, Daniel Rivas, que ese era de Cerro Porteño, pasa a Río Ave, o no, al Ave de Portugal, tiene 23 años.
Es un lateral izquierdo, ¿viste? Ese, Rivas.
Esto, vienen. Y hay otro paraguayo que apareció en el Santos, Gustavo Caballero. No,
yo es un extremo, lados.
Sí.
No, ese es un extremo, es raro, ese jugador es bien raro, ¿sabes? Porque es un jugador que, vos ves el biotipo, es de puro número 9, pero no es extremo. Sí. O sea, es un biotipo como de centro delantero, pero va por una punta, por izquierda, y a él le gusta jugar por izquierda, Hernán, pues sí. Diestro él.
Bueno, jugó en Nacional de Asunción. Sí, te quiero confirmar que Sao Paulo le ganó a Juventud. Miré, batalla. El colombiano jugó 62 minutos, pero el que sigue en el banco, sembrado en el banco, es Daniel Giraldo. No ha vuelto a ser utilizado como titular de Juventud, que perdió con Sao Paulo, ¿no?
Oye, ahora me acordé que estaba hablando de Gremio. Gustavo Cuellar también hace rato no juega, ¿no?
Claro.
Está lesionado, creo.
Está lesionado.
Monsalve sí viene jugando.
Pero tampoco lo vi. Y bueno, y de última hora te cuento que Botafogo pagaría 8 millones de euros por Taremi, el jugador iraní.
¿A carachas?
Sí, señor. El hombre.
A carachas, que está en el Inter.
El Inter, exacto, están negociando por él. De pronto se le da al hombre.
Oye, ese Botafogo si vas con toda, ¿no?
Pero es que ese Téstor sabe cómo es el maní. La plata que se ha ganado con ese Almada, no.
Y ahí tiene ese 9 Cabral.
Ah, sí, señor. Ven.
Lo tiene, que jugó en Europa, Benfica.
Se cansaron los de las Chivas de Guadalajara con ese Chicharito Hernández. Ya le mandaron a decir, mire, su contrato termina en diciembre. No vamos a renovarlo. Dicen que se ha vuelto una carga y además entró a manejar redes sociales y ahí sí que ha armado el bororo, ¿yo? Ese Chicharito siendo buen jugador. Pero
además que está en plan como de coach y con unos consejos todos cavernícolas. ¿Sí me entendés?
Le hacen una nota muy bonita hoy a Raúl Zúñiga, el colombiano del América de México. Ha superado dificultades, pero va a ser el triunfador, dice, vencí el racismo y sueño con brillar en el América. Raúl Zúñiga, colombiano.
¿Pero? Triunfó tarde y él es que entró al fútbol, es un caso así extraño. Entró a jugar ya con edad.
Martín, extraño eso lo que le pasa a ese arquero alemán Ter Stegen, ¿no? Ahora es que se va de una intervención quirúrgica y que entonces,
sí, de espalda.
Como él tiene contrato, le tienen que pagar. ¿No?
Sí, entonces le van a quitar. Él es capitán, pero ya, bueno, no puede ser capitán más porque más dijo, no, yo me voy a operar en este momento y, sí. Y entonces él tiene un problema en la espalda, ¿no?
Sí.
No lo ha dejado tranquilo. Uh-huh. Y entonces, pues igual sí se tiene que operar. Pero pues ahí, desde que llegó Szczęsny, como que, y él estaba lesionado, ya una vez se recupera y Szczęsny continuó, le encanta a Flick. Entonces ha perdido oportunidades.
En este programa, que como dijo, uno va en caída libre, según él, llegan unas peticiones rarísimas. Héctorín, oíme lo que me pones, que ordénele a su pupilo, ordénele que cuando llegue la hora del viernes del Latin Jazz, no ponga esas panelas que acostumbra, que se traiga un temazo como este, Mambo Gallego, Space Mambo, sabrosón. Le mando algunos ejemplos. Bueno,
estábamos en el homenaje a Ozzy, ¿no? Esta semana, ¿no?
Ah, sí.
Por claro. Petición de la encopetada concurrencia en las gradas circundantes. ¿Ya? Hola. Era por ello, amigos.
Ah, no, no. Aquí hay un señor que dice, no tengo depresión, pero hace un tiempo vivo una situación difícil. ¿Quién es este señor? Yo soy Pepi, pero que le gusta este programa, que descansa. Se quedó, vos me habías dicho que el Calhanoglu se iba, sí. No, se quedó en el Inter. ¿Ya?
No, porque había ¿listo? Una reyerta intestina con Lautaro.
Sí.
Entonces, pero eso se solucionó. ¿Sabes qué? Viendo una imagen, porque uno tiene, digamos, vos ves, por ejemplo, Otamendi, y se ve un tipo hosco. Sí. Se ve amargo, agresivo. Y fíjate en la amabilidad de él con la llegada de Ríos, porque salió otra toma, Hernán, otra escena, no la montada ni actuada, no,
pero una no, de verdad. Una del vestuario.
Sí, una de verdad. O sea, ahí llega Ríos y de verdad se saludan y el tipo muy amable le pregunta cómo es, o sea, le pregunta, ¿verdad?, interesado lo de su casa, cómo va, la familia, o sea, un tipazo ahí, Otamendi. Me cayó bien ahí.
Yo siempre me acuerdo de Cleto Castillo, era en la cancha era un bárbaro y por fuera era tipo hasta chévere.
Pero bueno, has visto que Otamendi vos lo ves y es un tipo como bueno, agresivo, se ve, ¿no? Digamos, como tosco.
En la primera vez, como va a estar así medio, pues de pronto a las 4 de la tarde decís, ay, ¿qué me pongo? Podés ver Boca de Cali con Internacional de Palmira. Y a las 6 podés ver Atlético Huila con Tigres. Ah, y en la Argentina puedes ver a las 5 de la tarde Sarmiento de Junín Lanús, a las 7 Rivadavia con nuestro amigo Sebastián Villa frente a Belgrano, y más tardecito, no, a esa misma hora, Unión de Santa Fe, Tigre. Pero nada mal, si te coges así como las arterias y decir, voy a ir a México a ver qué veo, pues encontrás a las 8 de la noche Querétaro contra Pumas, el equipo de Juárez. A las 8 ves a Puebla contra Santos Laguna. Y más tardecito, bueno, a Xolos de Tijuana con Juárez.
En Puebla quiero, bueno, de pronto para ver a Brian Angulo y a Edgar Guerra, ¿verdad? Santos, ¿no? Laguna para ver a Kevin Balanta, a Dahome y Kevin Palacios, el exmillonarios.
¿Y en Pumas?
En Querétaro, Pumas, para ver a Álvaro Angulo y a José Luis Caicedo, el volante de marca.
Uy, sí, claro.
Que sube las inferiores de Santa Fe. En Xolos contra Juárez, en Juárez están Jesús Murillo, que es central o lateral, Moisés Mosquera, que es central, está Diego Baloyes, el que juega en Talleres, y está Óscar Estupiñán, el número 9 que jugaba en Once Caldas.
Hay gente para ver.
Sí, hay jugadores colombianos desperdigados.
Sí. Bueno, está bien. Hubo hace años que no sabíamos de eso, ¿no? Las huestes le reconocen el homenaje magnánimo de Martina Ossi. Ay, ay, ay. Aquí William dice, tiene razón Héctorín, la otra música de Francisco a veces es somnífero, de grandes proporciones, o bodrio.
No, calla ya.
Ponerle salsa y ya la gente se tranquiliza. Ve, Martín, otro que salió, parece que se fue bravo de ese equipo, ese Rodrigo Aliendro de River, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Se fue?
Ay, no, es muchacho, No, ¿sabes que la hinchada lo quiere mucho desde River?
Pero se fue.
No, sí, él se fue porque es que, a ver, es muy buen jugador, Aliendro. Tiene unos destellos de mucha calidad, es un volante en medio centro. Pero tuvo algunas lesiones, no jugó todo el tiempo. Pero él, digamos que un jugador de primer orden, un jugador muy interesante de calidad. Y pues a veces por cuestiones de molestias físicas no pudo estar bien. Pero él, dicen desde River, que de verdad que luchó, se fajó por el equipo, siempre bueno, que jugó, la rompió, nunca se quejó de ser suplente cuando le tocó, es un tipo callado, humilde, de verdad que dejó muy buena imagen y se va para Vélez.
Así es. Señor, vamos a conocer actividad de deportistas colombianos que practican deportes muy diferentes al fútbol. A ver, don Alejandro, por favor.
Hernán, empezamos hablando de voleibol, pues la selección Colombia sub-19 masculina cayó en su segundo partido del Mundial de la categoría disputado en Uzbekistán en el encuentro frente a Corea del Sur. La selección nacional perdió por 3-0. A partir del 3 de agosto, la selección femenina de voleibol competirá en la Copa Panamericana. Colombia hace parte del Grupo A junto a Cuba, Venezuela, Canadá y Estados Unidos. En el Mundial de Deportes Acuáticos que se disputa en Singapur, la noticia está en los clavados de altura, pues culminada la ronda de clasificación, cuatro colombianos están en la final. En la rama femenina, María Paula Quintero ocupó la cuarta posición y en la quinta casilla quedó Isabel Pérez, mientras que en la rama masculina, Miguel García y Juan Manuel Gil pues consiguieron también la clasificación a la ronda final. Este fin de semana se corre la novena etapa del Mundial de la Fórmula 2. Sebastián Montoya culminó la clasificación esta mañana en el puesto 16. Será un fin de semana duro para el joven piloto colombiano. Se disputa la quinta jornada del Velo Summer Slam de ciclismo de pista en Los Ángeles, Estados Unidos. Colombia sumó 5 medallas en el Keirin. Kevin Quintero se quedó con la medalla de oro. Linda Hernández sumó 3 medallas de bronce en las pruebas de eliminación por puntos y scratch. Y Santiago Cadavid sumó 1 plata en la prueba de eliminación. Mañana se disputa una nueva jornada. Finalmente, este fin de semana se disputará la edición 25 de la Media Maratón de Bogotá, que contará con 42.000 participantes. La ficha de Colombia era Angie Orjuela, sin embargo, no podrá estar en la competencia debido a una lesión en el posterior de la parte derecha.
Hola Martín, lo de Millonarios es increíble. Se reportan hoy al mediodía 15.036 abonados. Las ventas de abonados continuarán el fin de semana y el día lunes, hasta que llegue el partido frente a Llaneros. 15.000 aficionados, Martín. ¿Ah? ¿Cómo te parece?
No, pues me dejas perplejo.
No, tranquilo, no te dejo ese dato nomás. Hola, Martín. Se revelan hoy los de momentos desesperados en el caso de Hulk Hogan. Después de que el equipo de emergencia estuvo 30 minutos intentando salvarle la vida. Increíble, no pudieron. Pues sí, fue atendido, pero ahí quedó, ¿no? Ay,
era Martín, era de lucha libre y era muy mediático él.
Sí.
Que tenía varios enemigos. ¿Sabes qué? Los enemigos de él eran los que quisieron crear un sindicato de la lucha libre y él hizo todo para torpedearlo. Un grupo de estos luchadores que querían unir para pues que mejorara, tener más prebendas, más canonjías, pues tuvieron muchas disputas ahí, muchas reyertas con el señor Hulk Hogan.
No, como la lucha libre mexicana, esa sí que era buena. Ve, Martín.
¿Verdad vos por qué te gustaba tanto?
Porque lo vi a los luchadores mexicanos.
¿Cuál era el santo? Blue Demon.
Sí, el salto era bueno. Claro que se lo adornaron con películas y re. ¿Qué? Ese ¿qué Blue Demon era? El Huracán Ramírez, señor.
A mí me gustaba era el gigante Andrew.
No, sí, no lo era conocí. Yo conocía al cavernario Galindo. Ve, cavernario. ¿Cómo te parece que Antonio, el delantero ese que tuvo tanto un accidente, ¿te acordás? El del ese jugador del West Ham. Pues hombre, sí. El hombre ya volvió pues allá en forma. E inclusive en un partido ya marcó 2 goles el hombre. Ahí
vea,
está,
pues, otra se vez le fue una, funcionando. Hernán, se le fue una gran figura de equipo West Ham, Kudus.
¿Sí?
Se le fue al Tottenham. Al Tottenham, Kudus, el extremo izquierdo o derecho y es zurdo, jugador de Ghana.
No, mira que me siguen llegando. La amistad entre Hogan y Donald Trump, desde el presidente recibiendo una lección en el ring hasta la superestrella rompiendo su camisa en la Convención Nacional Republicana. Ah, el hombre le metía política y todo, ¿no?
Oye, eso en Estados Unidos como está de caliente, ¿no?
No, aquí está frío, afortunadamente. Muy distinto.
Estoy hirviendo, oiga.
Uy, Martín, aquí sí que he varado. Es que no me dan pistas. Rubén Amorín, que es el técnico del Manchester United, tiene un traspaso sorpresa de delantero.
Ay, calla ya.
Sí, sí. ¿Quién sabe cuál irá a ser el varillazo del hombre, no?
Oye, casi que no. Ya es oficial lo de Jokeres, pero qué demora. Que eso sí fue con Mercurio retrógrado. Pero finalmente se dio.
Lo que están ahora es viendo qué número le van a... con qué número va a jugar. ¿Ah? Entonces, bueno.
Eso no le hace. Oye, ya está listo Samuel Lino, ¿eh?
Y te cuento otra. Ese jugador es bueno, ese Sterling. Ese Sterling, ¿ves? Ese chiquito juega bien, ese Sterling.
Lo quiere el Napoli.
Sí, porque lo marginaron del Chelsea.
No, pero es que no, ese jugador fue muy bueno en el Liverpool y en el City, me parece. Pues,
después bajó, ¿no? Después bajó.
Ya luego se achicharró todo, pero de pronto él recupera el nivel ahora.
Es que una palabra que se puede extender al caso de tu amigo el coreano Son. Desde que se fue Harry Kane, el coreano bajó muchísimo en rendimiento.
Pero quedamos campeones, Hernán, de la Liga Europa. Pues, celebramos título. Momento. Martín,
te quiero decir, el papá de Mosquera, aquel jugador que pasó a la Premier,
Cristian,
rompió en llanto en el video de bienvenida del Arsenal a su hijo. Un video de bienvenida. Dice Mosquera, oye, ¿Mosquera no puede jugar por Colombia? Digo yo, no sé.
No, te comento que él, él renunció a jugar por Colombia. Ah,
¿y por qué?
Porque él se siente español. O sea, él creció en España. Joder. Prefiere jugar para la selección española. De hecho, él fue convocado alguna vez a los sub-20 y dijo primero que sí, y luego se arrepintió, echó reverse y dijo, miren, yo, es que yo me siento más español. Pues él creció allá y bueno, respetable, ¿cierto?
Claro, hay que dejarlo.
Cuando le diga Gina, cuando le diga Simba.
Te vas a poner a rogarle, ay, vení, jugá, haceme el favor, ¿no? Okay. Punto, ya. Bueno. Te di partidos de hoy para la B, pero tenemos mañana a Soacha con Santander y a Barranquilla con Patriota. Ah, Barranquilla que estrena técnico, Nairon Pérez contra Patriota, buen partido. Y mañana también Orso Marzo Jaguares y tengo Bogotá Atlético, pero ese es el domingo, y otro el domingo Real Cartagena Leones, son los equipos de la primera B.
No. Ah, bueno, Hernán, viste que si se va Isaac para el Liverpool, que igual está difícil porque vale mucho.
Sí.
Si se va, el Newcastle, pues ya está adelantando negociaciones por Sesco, jugador del Leipzig, esloveno, número 9, que digamos que ha tenido muy buenas actuaciones, tiene buenas hechuras, buenas maneras, buena técnica. No ha explotado del todo, pero todos sabemos que lo puede hacer.
Sí. Te quiero contar que para empezar la jornada, la cuarta, el Junior de Barranquilla tiene la mejor delantera hasta ahora. Tiene 9 goles a favor. Claro que la mejor defensa la tiene hasta ahora Llaneros, que apenas ha recibido un gol. Pero Junior con 9. Segundo, Fortaleza. Gran campaña con 7. No, Atlético Nacional, 6. Santa Fe, 5. Llaneros, 5. Boyacá, 4. Envigado, 4. Y cierra el Pereira, el grupo de 8, con 4 unidades.
¿Oye? No, tengo una tusa con esa liga de acá. Es muy duro, ver eso. Uy.
Oye, vamos a despedir porque ya el tiempo se acabó. Hola, Martín.
No, de verdad que es muy...
Van a poder jugar juntos aquel brasileño Cunha y Beumo.
Sí.
Esa es la pregunta. ¿Sí?
Claro que sí.
Pero vamos, son como pero 9, claro que diga sí. Yo.
No, Cuña puede jugar de segundo punta o de extremo, eso si no le ponga. Y en Beumo, si es extremo derecho, zurdo, potente.
Bueno, sí.
En el 1-1, ese es desequilibrante, es punzante.
Martín, mira, qué pena.
es delirante.
Sí, pero es también con el reloj en la mano que les decimos adiós.